y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas cubanos denuncian ante organismo hemisférico prácticas represivas de La Habana en el contexto de la movilidad humana. Cuba registra un nuevo feminicidio, esta vez en Holguín, alcanzando la víctima número 17 en lo que va de año en la isla. Youtuber cubana recibe amenaza durante un arresto por sus críticas al gobierno en las redes sociales. Incendios forestales causan serios daños ambientales en tres zonas de importancia ecológica en Cuba. Alertan sobre el aumento del paso de migrantes irregulares por la peligrosa selva del Darién. El Papa Francisco califica el régimen de Nicaragua como una dictadura grosera de tipo comunista o hitleriana. Xi Jinping revalida su poder absoluto en China con un tercer mandato. Y la actriz cubana Ana de Armas compite entre las favoritas este domingo en la entrega del premio Oscar a la mejor actriz.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un grupo de activistas cubanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos las prácticas represivas del régimen castrista en el contexto de la movilidad humana. Informa Yolanda Huerga.
En una audiencia pública celebrada este jueves en Los Ángeles, California, un grupo de organizaciones internacionales y de la sociedad civil cubana expusieron las violaciones al derecho de circulación de las personas dentro o fuera del territorio nacional, uno de los más violados por las autoridades de la isla.
Actualmente, las autoridades de migración y extranjería, una dependencia del Ministerio del Interior, está legalmente autorizada para negar la entrada o salida del país cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen, o por un supuesto interés público, o si considera que una persona organiza, estimula, realiza o participa en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. La ley de inmigración no define qué entiende por razones de seguridad nacional, ni cómo la libertad de salir o entrar al propio país constituye una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Señaló Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets.
No existe un procedimiento para reclamar las decisiones discrecionales de estos funcionarios y, por tanto, sus decisiones no son susceptibles de ser impugnadas en caso de aplicación ilegal, abusiva, arbitraria, irracional y discriminatoria. La ley tampoco los obliga a fundamentar las bases legales de sus decisiones, cerrando cualquier posibilidad de llevar el caso a vía judicial a nivel interno y, por tanto, ejercer el derecho a establecer recursos contra actos que restringen los derechos fundamentales.
Diversen detalló cancelaciones de vuelos, regulaciones migratorias para impedir la salida del país a participar en eventos y talleres de superación profesional, lo que supone, además, violaciones al derecho a la educación y a la superación, a la libre elección del empleo y a la participación en la vida cultural. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en un video grabado previamente, Juan Antonio Madrazo Luna, presidente del Comité Ciudadano por la Integración Racial, detalló desde La Habana las formas de hostigamiento y limitación de este movimiento interno contra los activistas.
Nuestra organización, cada vez que intenta articular con otras organizaciones de sociedad civil, desarrollar un evento que permita socializar el Estado a través de sus agentes, implementa estrategias para desmovilizar estos procesos organizativos internos. Se ha convertido en una norma que cuando intentamos desarrollar actividades de carácter público en sintonía con el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Internacional de los Derechos Humanos o los 16 días de activismo como parte de la agenda contra la violencia de género, se nos impida salir de nuestros domicilios con la imposición de presencia policial alrededor de la vivienda durante una jornada completa, operativos policiales indiscriminados y con la amenaza de si es violado el perímetro donde se ejecuta el operativo policial, existe la orden de ser detenido de inmediato para ser procesado judicialmente. Se nos corta con frecuencia el servicio de telefonía móvil y conexión a internet durante horas y algunas veces hasta días, más la amenaza permanente de que nuestra situación puede empeorar si no acatamos las disposiciones policiales, que como resultado sería un proceso penal.
Y en esta audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la libertad de circulación en Cuba, la activista Anameli Ramos criticó la estrategia del gobierno de obligar a ciudadanos a vivir en el exilio.
Tenemos a 300.000 cubanos yéndose, más del 3% de la población cubana. Es decir, no es una migración normal, es un éxodo, que además la gente lo hace arriesgándose a morirse. Nadie hace eso por simples problemas económicos. No son problemas económicos, son problemas económicos provocados por una crisis profundamente política y no hay futuro. No son problemas económicos de hoy para mejorar mañana, son problemas económicos, políticos, humanitarios para siempre. Y eso es lo que piensa el cubano y por eso se lanza al mar, se lanza cruzando fronteras. Entonces, en medio de ese contexto migratorio tan terrible, donde la gente se está yendo, hay algunos que queremos regresar. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Nadie nos cree. Primero, nadie nos cree. Segundo, los que quieren irse nos critican porque nosotros queremos virar. Y entonces ellos generan ese enfrentamiento entre cubanos, entre organizaciones, usando también el chantaje. Y el punto es que lo que une todo eso, lo que une es que no dejen salir a unos mientras otros no nos dejan regresar, y que en otros casos generen una migración completa de cientos de miles. Lo que une todo eso, aunque parece que son cosas contrarias, es que Cuba no quiere a los cubanos que están criticando y que están intentando cambiar el país desde dentro. No los quiere ahí. Por eso los está votando. Incluso las regulaciones, que es para que la gente no salga, es para mantenerlos en jaque un tiempo y el día que salgan, que nunca más regrese. Pero la estrategia final es sacarnos a todos del país. La estrategia es quedarse solo con la gente que no va a protestar o que está presa. Entonces, ante eso, ¿qué se puede hacer? Hay que trabajar de manera sistémica, hay que transitar a la democracia. Si eso no sucede, todo esto va a seguir pasando una y otra vez y van a haber ciclos constantes. Y eso es lo que tenemos que impedir.
Mucha atención, otra mujer ha sido asesinada en Cuba, esta vez en la ciudad de Holguín, la 17ª en lo que va corrido desde 2023. Los detalles sobre lo acontecido los trae Ivette Pacheco.
La cubana Nancy Peña, de 49 años, fue asesinada el 5 de marzo en el reparto Alcide Espino en la ciudad de Holguín. El asesino, expareja de Nancy, apuñaló además a un hombre que se encontraba en la vivienda, quien también falleció en el incidente. Nilser Duboy Peña, hijo de Nancy, contó a Radio Martí lo sucedido.
Ya cuando yo llegué, él estaba más o menos de eso de las 6 o 7 de la noche. Ya mi mamá estaba tirada en el piso ya, él la había desollado y le había dado como 7 puñaladas a mi mamá. Y 17 puñaladas le dio al amigo de mi mamá, Charlie, adentro de la casa. Y los dejó afuera en la calle. Él incluso, después que hizo lo que hizo, él incluso bajó por todo el barrio diciendo que me iba a matar a mí también con un cuchillo en la mano.
Con anterioridad, Peña había denunciado ante las autoridades a su expareja, nombrado Wilber y conocido por el Flaco.
No, ellos llevaban una relación de 3 años, ¿verdad? Lo que ya mi mamá y él se habían dejado, así allá como un mes más o menos. Entonces mi mamá le tenía miedo a él porque él estuvo preso porque mataba a vaca y todas esas cosas. Le decía a mi mamá de que me iba a matar a mí, de que le iba a matar a ella. Si vuelven a tener problemas, mi mamá lo vuelve a acusar ya después, y la última fue 15 días antes del problema. Estuvo trancado, pero lo soltaron. Todo lo que pasó ahí fue en influencia, porque un tío de él es fiscal.
Ante la falta de protección por parte de las autoridades a las que acudió, Nancy alertó en Facebook del peligro que corría. Solo 4 días antes de ser asesinada, escribía: me siento amenazada por un hombre. Lo escribo por si me pasa algo, todo el país sepa, fui a fiscalía, ciudadanía, policía y no han detenido al ciudadano. ¿En qué país vivo que no le importa la vida de una ciudadana cubana? El hombre asesinado en la vivienda junto a Nancy Peña, un amigo suyo que al leer lo escrito por ella en Facebook decidió acompañarla, señala Nilser.
Charlie Sablón Fernández. 50 años. Él entonces viene para acá a pasarse 2 o 3 días con mi mamá para que mi mamá no esté sola. Ella fue a Ciudadanía, fue a la Cuarta Unidad, fue al Anillo, fue a todos los lugares que tenía que ver con eso y nunca nadie le hizo caso.
Nilser Duboy Peña, de 20 años, es uno de los 3 hijos de Nancy. Según indicó, el asesino de su madre ya fue arrestado.
Sí, esta persona lo acusan por asesinato premeditado y por robo con violencia. Porque también cuando él entró, ya después que hizo lo que hizo, él se llevó los teléfonos, se llevó una cartera con dinero.
Desde hace algún tiempo, organizaciones femeninas independientes vienen abogando porque en Cuba se apruebe una ley integral de género que proteja a las mujeres de la violencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, autoridades cubanas negaron un recurso de habeas corpus interpuesto por la esposa del activista Mario Alberto Hernández Leyva, quien fue detenido el 27 de febrero en La Habana. El opositor exiliado José Díaz Silva desde Miami dijo además a Radio Martí que Hernández Leyva se encuentra recluido en la cárcel Valle Grande en la capital cubana.
Bueno, en el día de ayer, 9 de marzo, con mediación de un preso, supimos que Mario Alberto Hernández Leyva está ahí en Valle Grande ya. Él sigue en huelga de hambre. Hoy la esposa de él, Modesta, y otros patriotas del movimiento fueron allá al Tribunal Popular Provincial de La Habana, donde habíamos entregado un habeas corpus este lunes pasado. Recogió el habeas corpus. En el habeas corpus, como era de esperar, ¿no?, lo dieron sin lugar. Dice el tribunal que el proceso que se le hizo a Mario fue legal. Nosotros rechazamos esta respuesta que nos dan porque Mario Alberto Hernández Leyva está preso por sus ideas políticas, no es porque haya cometido delito alguno.
Irma Ravelo, esposa del preso político del 11J, Jeremín Salcine, dijo a Radio Martí que durante una citación policial el jueves en Artemisa, los agentes la amenazaron por sus denuncias en redes sociales y su participación en el movimiento Cuba de Luto.
Bueno, fui citada a la PNR de Artemisa por las personas de la seguridad, a la Oficina de la Seguridad de Estado. Me dijeron que era para entrevista y simplemente fue por los motivos de mi participación en las redes, de no callarme, de denunciar en los medios esas cosas que no son convenientes supuestamente para mi esposo. Y ese fue el tema que se conversó ahí. Lo que sucede con mi esposo lo digo todo, y también porque soy miembro del Movimiento Cuba de Luto y también se habló sobre esto y yo les expliqué lo que significaba Cuba de Luto. Que me saliera de todas esas cosas, porque el problema es que las personas lo que están buscando disturbios, que eso me va a traer problemas, que eso no ayuda a mi esposo. Entré a las 9 de la mañana y salí aproximadamente 10 y tanto, casi 11 por ahí. Supuestamente aconsejarme, claro, para hacerme entender que esto no era bueno ni para mí ni para mi esposo.
Jeremín Salcine fue condenado a 10 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 y está recluido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha elogiado un informe mensual que muestra que la economía del país agregó 311.000 nuevos empleos en febrero, luego de ganancias aún más fuertes en el mes de enero. Vamos a Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó ligeramente hasta un 3,6%, pero se mantiene en niveles históricamente bajos, ya que sectores como el turismo y el comercio siguen contratando de forma agresiva. Hablando en la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que estaba particularmente alentado por las señales de que las personas que habían estado al margen están volviendo a la fuerza laboral. Él dice que debido a su plan económico, el desempleo ha estado por debajo del 4% durante 14 meses consecutivos desde enero del 2022. El informe de empleo del Departamento de Trabajo se publicó días después de que el presidente del Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, dijera a los legisladores que probablemente tendría que subir las tasas de interés más de lo esperado para contener la inflación. El sólido informe de empleo se produce cuando la Casa Blanca se prepara para una pelea con los republicanos en el Congreso sobre la necesidad de aumentar el límite de la deuda de Estados Unidos en los próximos meses para evitar un incumplimiento que podría dañar la economía de Estados Unidos. Los republicanos piden recortes presupuestarios sustanciales a cambio de sus votos para elevar el límite de la deuda. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Washington, ya que Estados Unidos afirma que no ve cambios en las relaciones con China tras las declaraciones hostiles del nuevo canciller de Pekín. Amplía Yoconda Tapia.
En una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional, el presidente chino Xi Jinping criticó a Estados Unidos por liderar lo que denominó contención, cerco y represión de China, a tiempo que pidió al sector privado de su país que impulse la innovación y el desarrollo económico. Por su parte, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, fue aún más directo el martes en una conferencia de prensa y dijo textualmente que si Estados Unidos no pisa los frenos, sino que continúa acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barreras de seguridad podrá evitar un descarrilamiento o un choque, y seguramente habrá conflicto y confrontación, dijo. La administración del presidente Biden ha dicho a menudo que está buscando equilibrio para evitar que la competencia con China se convierta en un conflicto. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, tuvo esta reacción.
No se trata de contener a ningún país del mundo, no se trata de contener a China, no se trata de reprimir a China, no se trata de frenar a China, se trata de defender el orden basado en reglas. El orden basado en reglas que los países como China se han adherido.
En una audiencia de la Cámara de Representantes el jueves, el representante republicano August Flocher dijo que Estados Unidos se encuentra en conflicto en este momento no con el pueblo de China, sino con el Partido Comunista de China, y destacó que a pesar de los años de intentos de Estados Unidos de desarrollar una relación productiva, justa y honesta con la República Popular China, Estados Unidos se ha enfrentado con deshonestidad y agresión. El gobierno de la República Popular China, dirigido por el Partido Comunista Chino, nos ha engañado y manipulado en todo momento, remarcó el legislador Flager. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos insistió este viernes en que el fentanilo es un problema global y, en plena tensión con el gobierno mexicano al respecto, reiteró que la lucha para hacer frente a esta droga debe ser compartida. El fentanilo es un problema que no afecta solo a Estados Unidos, afecta a todos los países. Es una cuestión global, dijo en rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había señalado el jueves que su país ni fabrica ni consume ese potente opioide sintético, Kirby recalcó ante la prensa que se va a mantener el trabajo conjunto para frenar el flujo de precursores químicos que se utilizan para hacer fentanilo, para aumentar los decomisos antes de que esta droga llegue a la gente y para garantizar que sus responsables rindan cuentas. Y la migración irregular por la selva del Darién ha aumentado significativamente durante los primeros meses de este año, a pesar de que esa zona es considerada una de las rutas de tránsito más peligrosas en América Latina. Es la actualización que llega desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
Pese a las medidas que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado en materia migratoria, hasta ahora el flujo de migrantes continúa en aumento y los reportes del Servicio Nacional de Migración de Panamá indican que durante los dos primeros meses del año 2023 llegaron a la selva del Darién casi 50.000 migrantes, 5 veces más que durante el mismo periodo de 2022. Incluso los reportes sostienen que el paso de migrantes ha aumentado en zonas poco traficadas como la comunidad de La Peñita, que no contaban con las condiciones necesarias para atender a las personas durante su tránsito. El mayor Aristides Goveda, portavoz del Servicio Nacional de Fronteras, comentó recientemente a La Voz de América.
En las verificaciones de nuestros puestos de recepciones de migrantes se han incrementado grandemente el movimiento de flujo migratorio de acuerdo al tiempo. Han ido cambiando movimientos de acuerdo a las nacionalidades.
Los datos también muestran que las primeras comunidades receptoras de migrantes, como Bajo Chiquito y Lajas Blancas, están reportando la llegada de una elevada cifra de migrantes. Solo en la última semana 6.300 migrantes se contabilizaban en estas comunidades que tampoco prestan las condiciones para atender a esta población. Carlos Camargo, de la organización Defensor del Pueblo, también comentó a La Voz de América.
Con Panamá el objetivo es prevenir los impactos humanitarios derivados del tráfico de migrantes en la frontera.
En 2022, más de 160.000 migrantes en ruta hacia los Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá, superando la cifra de toda la década anterior, mientras varias organizaciones internacionales de derechos humanos continúan alertando sobre el riesgo de la migración irregular en una de las rutas de tránsito más peligrosas de la región. Sala de redacción, Voz de América.
Un nuevo estudio hecho por la Universidad de Varsovia está revelando cómo un año después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el apoyo de los polacos a los refugiados ucranianos y a Kiev sigue en aumento. Celia Mendoza amplía desde Varsovia.
10 tanques Leopardo 2 provenientes de Polonia llegaron en las últimas horas a Ucrania mientras Rusia intensifica sus ataques y el gobierno polaco insiste en la necesidad de garantizar apoyo con defensa aérea. Propuestas que, según un estudio publicado por la Universidad de Varsovia, reflejan el sentimiento de los polacos.
Las conclusiones de esta encuesta son claras. Los polacos tienen una actitud muy positiva hacia los refugiados de Ucrania y esto se traduce de muchas maneras.
Robert Staniecki, doctor en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Varsovia, lideró el sondeo.
Los polacos aceptan con mucha firmeza, y esto es probablemente único en el mundo, la presencia de niños refugiados de Ucrania en las escuelas polacas. Aquí nada ha cambiado desde abril. El 87% de los polacos que encuestamos cree que los hijos de los ucranianos deben tener acceso a las escuelas polacas. Y asimismo, los polacos aceptan el acceso a la atención médica gratuita para los refugiados ucranianos en la misma medida que los polacos. Hay un apoyo creciente y muy significativo al suministro de armas de Polonia a la combativa Ucrania. Era alto, pero no tanto como en abril del año pasado. Así que las armas pesadas, tanques, aviones, etcétera, razón por la cual el gobierno polaco también está apelando a otros países, entre ellos Alemania y Francia, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos.
El estudio fue realizado a nivel nacional entre el 11 y 23 de enero de 2023, usando un proceso mixto de recopilación de datos con un margen de error de 4%, donde 584 personas entre los 16 y 65 años fueron entrevistadas. Celia Mendoza, Voz de América, Varsovia, Polonia.
El Papa Francisco se ha referido hoy a la situación política en Nicaragua y Venezuela durante una entrevista con el portal Infobae. El pontífice comparó al régimen de Daniel Ortega con las dictaduras de tipo comunista o hitleriana. José Luis Ramos presenta parte de las declaraciones del Santo Padre a citado medio digital.
A pocos días del décimo aniversario de su pontificado, Francisco, durante una entrevista con el periodista del portal Infobae, Daniel Haddad, comparó a Daniel Ortega con Hitler y expresó su preocupación por el obispo Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de privación de libertad tras negarse a ser desterrado de Nicaragua.
Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, como si fuera a través de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda de Argentina, gualangas.
Daniel Ortega mantiene un ataque constante contra la Iglesia Católica. Recientemente aseguró que una mafia en el Vaticano toma las decisiones para la elección del Papa y los jerarcas católicos. El Papa Francisco, durante la entrevista en la residencia de Santa Marta, también fue consultado sobre la situación política en Venezuela. El periodista tomó de referencia el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el que señala problemas como la criminalización de voces críticas y ejecuciones en operativos de seguridad. Francisco está esperanzado en que haya avances en Venezuela y sigue confiando en el diálogo.
Pienso que sí, porque son las circunstancias históricas las que van a obligar a cambiar el modo de diálogo que tienen, ¿no? Pienso que sí. La segunda, nunca cierro la puerta a posibles soluciones, al contrario, la fomento.
El Papa Francisco, de 86 años, cumplirá el próximo lunes 10 años al frente de la Iglesia Católica, tiempo en el que ha centrado sus esfuerzos en reformar la Santa Sede para hacerla más transparente y efectiva, no sin la oposición de los sectores más conservadores del Vaticano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El exgobernador Enrique Capriles lanzó este viernes su candidatura a las primarias opositoras en Venezuela el próximo 22 de octubre de cara a las presidenciales de 2024, durante un acto de proclamación organizado por su partido Primera Justicia. Arropado por directivos y militantes del partido, el político de 50 años agradeció el apoyo de su formación que lo propuso para la contienda. Luego de una consulta interna, Sobre Capriles pesa una inhabilitación que le impediría ejercer cargos en el poder público, un obstáculo que la Comisión Nacional de Primarias espera que se resuelva a través de la mesa de negociación. Y a propósito, en Venezuela, opositores reaccionaron ante la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de no negociar un acuerdo de cara a las elecciones presidenciales. Vamos a Caracas con Aymara Lorenzo.
El presidente de la Asamblea Nacional y jefe del equipo negociador del gobierno con la oposición, Jorge Rodríguez, afirmó que no se firmará ningún acuerdo con la plataforma unitaria en la mesa de negociaciones hasta que no se levanten las sanciones internacionales. Juan Guaidó, presidente encargado hasta 2022, respondió a Rodríguez a través de su cuenta en Twitter. La dictadura vuelve a confesar de una forma retorcida, muy al estilo del vocero, que si le levantan las sanciones hay acuerdo. Y la respuesta ha sido siempre clara. El levantamiento es progresivo. Dejen las excusas. El 2024 viene y somos mayoría. Venezuela necesita un acuerdo. Y es que parte de los acuerdos que en un futuro deba alcanzar la oposición con el régimen de Maduro, según explicó el presidente de la Comisión de Primarias de la Plataforma Unitaria, Jesús María Casal, en entrevista con el Circuito Unión Radio, es lograr que sobre el candidato que gane las primarias, que convocó la oposición para octubre de este año, no pese ninguna inhabilitación que le sea impuesta como parte de la estrategia política que en el pasado ha usado el chavismo.
Si el electorado, por apoyar un determinado liderazgo con mucha firmeza, pues apoya a un candidato a pesar de esa inhabilitación, pues entonces el asunto entraría ya en un plano más político, ¿no? En un plano de eventualmente negociaciones de México, es decir, un plano más político para que esa persona le permitan correr, ¿no? Le permitan participar en la elección presidencial porque es la voluntad del pueblo expresada en un proceso democrático como es una elección primaria.
En el caso de María Corina Machado, aunque no está inhabilitada, la Contraloría General de la República no ha ordenado al Consejo Nacional Electoral que retire la medida en su contra. Guaidó está inhabilitado hasta el 2034 y hasta el año 2032 Enrique Capriles, proclamado como candidato de primero justicia a las primarias, quien descartó pretender influir en las acciones de la Comisión Electoral.
Nosotros no los vamos a presionar a ustedes y vamos a estar lanzándole, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Aquí en este país queda gente honorable que sabe lo que tiene que hacer.
Esta misma instancia opositora solicitó al CNE que habilite más de 1.500 puntos para la actualización del registro electoral a fin de que puedan incorporarse nuevos votantes para las próximas elecciones presidenciales previstas para el 2024. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y a las 5:26 llegan los deportes con Pepe Campos, el Chambi.
Para el noticiero Martí, te habla Pepe Campos, el Chambi. Shohei Ohtani conectó un doble y un sencillo para su segundo juego consecutivo con dos hits y Japón se sobrepuso a un déficit de tres carreras para derrotar 13-4 a Corea del Sur en su segundo triunfo consecutivo en el Clásico Mundial de Béisbol. Ohtani recibió boleto intencional cuando Japón anotó cuatro carreras en la tercera entrada para tomar una ventaja de 4-3. Pegó dobles y anotó en un quinto de dos carreras y conectó un sencillo productor en un sexto de cinco carreras. La estrella de dos vías tiene de 7-4 con dos dobles, tres carreras impulsadas y cuatro bases por bolas en los dos juegos de Japón, mientras que permite solamente un hit en cuatro entradas en blanco en el montículo. Masataka Yoshida conectó tres hits con cinco carreras impulsadas para Japón. La República Checa derrotó a China 8-5 en el otro juego del Grupo B, cuando Martin Musik conectó un jonrón de tres carreras que le dio la ventaja luego de un doble de su hermano Matej en una parte alta de cuatro carreras de la novena. En el Grupo A, Cuba venció a Panamá 13-4 con Joan Moncada y Yadil Mujica empujando cuatro carreras cada uno y el anfitrión Taiwán derrotó a Italia 11-7. Corea del Sur cayó 0-2, luego de tomar una ventaja de tres carreras en el tercero ante Yu Darvish. El primer ministro japonés Fumio Kishida realizó el primer lanzamiento ceremonial, una señal de mejora de las relaciones entre los vecinos asiáticos. Kishida era un jugador de secundaria y es fanática del Hiroshima Toyo Carp de la liga. Kishida tuvo el lanzamiento ceremonial que fue reconocido por el técnico de Japón Hideki Kuriyama. Japón se recuperó en la mitad inferior con el sencillo que anotó una carrera de Lars Nordberg y el doble remolcador de Kensuke Kondo que permitió al perdedor Kwon Nyuk Kim. Ohtani recibió base por bola intencional y un año más tarde el sencillo de dos carreras de Yoshida puso a Japón definitivamente arriba 4-3. Darvish obtuvo la victoria permitiendo tres carreras, dos limpias y tres hits en tres entradas. Kung Woo Park conectó un jonrón solitario para Corea del Sur ante Shota y Maynayaga en el sexto. Taiwán 11, Italia 7. Kuo Shen Fan rompió un empate 7-7 con un sencillo dentro del cuadro que anotó una carrera en el séptimo frente a Joey Marciano. Y Kung Kwang Kulakeshov conectó un jonrón de 3 carreras en el octavo y el anfitrión Taiwán superó una desventaja de 3 y mejoró a 1-1.